Canal Osera presenta...
Saludos excursionistas y bienvenidos a Osera Radio. Soy Mariluz y como siempre me acompaña Izan. Hola, Izan.
Hola, ya hemos llegado al programa 267.
Y para este programa 267, igual que para los otros 266, tenemos también a Marco. Buenas, Marco.
¡Hemos vuelto! Parecía que no, pero estamos aquí otra vez y nos ha costado la vida grabar, pero aquí estamos. Sí.
Aquí estamos al pie del cañón, después de... ¿Podía ser esto una noticia evento después de todos nuestros males?
Sí, no me acordaba de que en 2023 ya habíamos grabado alguna vez.
Sí, hemos pasado el COVID después de 3 años, señores.
Hemos tardado,
pero no nos hemos librado, no hemos sido los últimos todavía.
Nos hemos estrenado, sí.
Ahí, nos hemos estrenado y hemos estado 2 semanitas...
O 3.
En fin, que digamos que no estábamos como para grabar programas de podcast.
No.
Pero bueno,
pero ya estamos aquí otra vez.
Ya
así
estamos
que...
aquí a la vuelta.
Pues comienza a ser la radio.
Y empezamos por películas. Yo estaba
sí, a
aquí
ver si
justo.
Nos acordamos de algo de lo que apuntamos.
Sí, porque
guión
yo estaba viendo una película
medio.
Que digo, esta. Como hay opinión, tiene pinta de que la he escrito yo y ahora mismo no tengo ni idea de esto que es, así que de esta no hablaré, me pondré al día un poco y luego hablaremos de algunas otras.
Bueno, pero... pues empezamos por... Esta no la ha visto Ethan. Puñales por la espalda, el misterio de Glass Onion.
Uh-huh.
Título original creo que es parecido.
Glass Onion.
Sí, pero en el cartel sí que pone A Mystery of Knives Out, creo.
Uh-huh.
Bueno, esto es una secuela... o una segunda aventura del detective Benoit Blanc de Puñales por la espalda, que apenas ha tenido estreno en cines.
Y aunque solo... nosotros la vimos en cines.
No, nosotros la vimos en casa.
Vaya, pero ves cómo no me acuerdo de nada, si es que yo para qué hablo.
Se llegó a estrenar en cines en Alicante, pero no me enteré porque si no hubiera querido verla. Rian Johnson se empeñó en que al menos se estrenara y Netflix le costó, pero dio su brazo a torcer. Y para mí Netflix ha palmado pasta por no estrenarla en cines. Ya sé que no es su modelo de negocio, pero esta película hubiera tenido gente en los cines porque
yo creo que sí.
había ganitas de una secuela de Puñales por la espalda.
Y además es que la fotografía, o sea, que da para cine. Hemos visto alguna otra película, claro, hemos visto alguna otra película que dices, obviamente esto es más telefilm, digámoslo así, que puede estar chulo y tal. Pero esta no, o sea, esta.
Y aún así, pese a que no tengo queja en cuanto a la fotografía y demás. Y sí que tiene algunos planos curiosos y trabajados y demás. Echo un poco de menos más locura visual de Rian Johnson. Rian Johnson, que también dirigió...
¿El de Puñales por la espalda?
Obviamente, Puñales por la espalda, pero también el episodio 8 de Star Wars, que es quizá la película de la saga con un tratamiento visual más poderoso. Y es un tipo en Puñales por la espalda también, a nivel visual, con aquella casa que era casi un personaje, era muy impactante.
Uh-huh.
Aquí, sí, la isla tiene sus cositas y tal, pero es quizá lo único por ponerle peros a la película que me molesta. No me molesta, que echo un poco de menos, poco más de mandanga visual. De
mandanga. Eso es el este técnico, ¿no?
Sí, sí,
el nombre técnico.
Esto es lo que
de...
viene en los manuales de fotografía. Un poco de mandanga visual.
Sí. Yo la verdad es que eso no lo he echado en falta. Tiene un tono más liviano, ¿no?
Más paródico.
Más paródico que la primera.
La primera tenía puntos paródicos en cuanto a... Creo que Rian Johnson, para ser un rico, tiene una maravillosa filosofía de los ricos son imbéciles, en general, de media, y ya lo hacía en Puñales por la espalda, con esas conversaciones en la familia del fallecido, y aquí lo tenemos, yo creo que multiplicado por 3 en cuanto a la parodia, y aquí... yo creo que ha pasado el tiempo suficiente desde el estreno. No, esto no es un spoiler como tal, pero creo que Elon Musk a Rian Johnson no le cae muy bien tampoco.
Y podéis ver la película para confirmar este punto. Bueno, es una película del 2022, de 2 horas 19 minutos, que como ha dicho Marco, la ha dirigido y guionizado Rian Johnson. Y tenemos de nuevo a Daniel Craig como el detective Benoit Blanc.
Magnífico, está magnífico. Es un personaje que incluso verbaliza que es completamente alejado de James Bond. No dice James Bond, pero dice que no soy Batman. O sea que prácticamente. Tú entiendes que en ese Batman está diciendo Bond. Y está muy bien. Yo creo que disfruta.
Y además, porque tiene un punto de misterio. O sea, es un detective... Misterio me refiero, o sea, ¿sabes? Un halo, para mi gusto, agradable. Uh-huh. O sea, que no lo estoy diciendo como algo negativo. Como ese punto de Bogart, no sé, a mí me recuerda...
No, para nada, para mí no. Para mí es 100% Hércules Poirot. O sea, creo que es una actualización de Hércules Poirot, el personaje de Agatha Christie. Uh-huh. Con ese acento, Poirot lo tenía, acento francés, pese a que era belga. O sea, pese a que era belga, no, acento francés. Todos lo pensaban que era francés, era belga. Y era exótico porque trabajaba en Inglaterra, con lo cual había un acento. Este Benoît Blanc también tiene ese acento casi indistinguible, no sabes exactamente, tiene una manera de hablar así muy peculiar y un toque amanerado. De hecho, en esta película se especifica su orientación sexual de forma bastante obvia. Y hay una cosa maravillosa de la película que pasa en los primeros minutos, que no sé qué tal envejecerá, pero es la primera película que trata la pandemia de forma cotidiana. O sea, toda esta época del confinamiento, de las mascarillas, de ricos llevando mascarillas de ganchillo y este tipo de cosas. Y lo trata de forma muy cotidiana. Y luego hace un giro de guión muy inteligente para quitárselo de encima todo lo que hubiera sido molesto. Uh-huh. Entonces funciona, a mí me funciona muy bien.
Como parte del reparto tenemos también a Edward Norton. Uh-huh. Que hace de Miles Brown, que es el rico, digamos, que tiene la isla y que invita a todos los demás. Eso está en el tráiler, con lo cual, a través de una serie de puzzles, acertijos, manda una invitación a las personas que quiere que vayan a la isla.
Ya, nos empieza a dar muchas pistas desde el principio. O sea, el guión está muy bien construido y no es un... todo es spoiler realmente, pero no, claro, cualquier cosa que digas de una película ya es algo de spoiler.
Claro,
pero...
sí, ahí lo único es, si está en los trailers,
Lo que voy a decir es que a mitad de película, no es que haya un giro, pero sí que hay como un cambio de ritmo que hace que tu manera de ver el resto de la película cambie. Y es muy interesante. Entonces, para no meternos más, porque al final nos vamos a meter en... vamos a saltar algún spoiler. Uh-huh. A nosotros nos ha gustado mucho. La comparativa con la primera, ¿cuál te ha gustado más? Es casi cuestión de gustos. Son diferentes.
Es que son diferentes.
Sí. Y yo las he disfrutado las dos mucho. Creo que hay cosas en las que Puñales es mejor. Y hay cosas que Glass Onion me gusta más. Entonces, aquí no está Ana de Armas, pero... Uh-huh. Pero sí está, por ejemplo...
Pero tenemos Kate Hudson, por ejemplo.
Y la maravillosa esta, ¿cómo se llama? Kathleen Hahn, la Agatha de WandaVision. Uh-huh. Bueno, ¿algún detalle más que quieras comentar?
En mi caso, un poco al hilo de lo que estaba comentando al principio, y que tú también has hecho ahí un apunte a nivel de dirección, a mí hay planos así subjetivos que sí que me han gustado mucho. A mí en el momento ya, ahora que me fijo más, en el momento en que me sacan del plano secuencia, no tiene nada que ver, de un plano general, digamos, que paran toda la cámara y que pasen cosas detrás, pues que inventen
mejor,
un poco...
Mejor adelante, si pasan cosas detrás no las ves.
No las ves, pues también. Sería metacine y ahí estaríamos hablando de otra cosa, pero sí es cierto, mejor que pasen delante. Pues eso, que cuando el director se recrea un poco y te empieza a mostrar planos subjetivos, obviamente que tengan sentido y que te cuenten cosas de la historia y que te permitan disfrutarla de otra manera y con otros ángulos y demás, a mí ya me empieza a llamar la atención, pues esta película las tiene, con lo cual pues eso ya a favor de la película. Me gusta el hecho de que te va llevando y te sorprende. Uh-huh. Es decir, no es... Por lo que decías tú de Poirot y demás...
No es lineal.
No es, y tiene una vuelta de tuerca interesante.
Sí, y un giro al final también. No es...
Que hace que la disfrutes. Sabes que cuando creas que ya, bueno, va a ser más de lo mismo, de repente te sorprende y te lleva por un sitio por donde no sabías que te iba a llevar, con lo cual disfrutable
de principio a fin. Y al mismo tiempo en el guión está todo. O sea, todo lo que va a pasar... Te lo están contando desde el principio, pero no lo ves hasta que no pasa.
Claro.
Cuando pasa dices, ¡ah!
Esto era
por aquello.
Con lo cual, para mi gusto, entretenida, ciertamente, y más con la memoria que me caracteriza, no sería capaz de ponerla mejor o peor que la primera. Uh-huh. En mi caso, yo las dos las he disfrutado igual. He reconocido, digamos, ese tono distinto, pero es una anécdota, no, o sea, es una circunstancia, es uh-huh. información, no es ni mejor ni peor que la primera, para mi gusto. Con lo cual, eso, completamente disfrutable y para ser está... una especie de secuela como conceptual, uh-huh. porque es el hilo conductor es el uh-huh. detective.
Es un nuevo caso del detective, uh-huh. realmente. Izan, ¿no? ¿Estás ahí callado? ¿Has dormido?
No la he visto yo tampoco.
¿Y la primera tampoco la viste? ¿Primera vez por la espalda tampoco? ¿Y no tienes curiosidad?
No, así...
Pues yo creo que esta te gustaría, porque las parodias... hay varios personajes que son muy reconocibles. Muy reconocibles. De hecho, lo curioso ha sido que desde el estreno... O sea, no, mentira. Desde el rodaje, o sea, desde el proyecto, o sea, de que el guión está escrito y demás, hasta el estreno, algunos de los personajes han evolucionado hacia la parodia que hemos visto. O sea, son más cercanos a la parodia de lo que eran cuando obviamente se escribió el guión. Sí. Y es muy curioso. No sé, Izan, ¿tienes algo por ahí? Cuéntanos cosas. ¿No te has callado todo el programa?
Ya sabemos que Netflix está en proceso de meter su nueva política de empresa para que nos demos de baja.
O no, porque ahora han dicho
claro,
que...
Claro, pero no han dicho nada. Bueno, dijeron un poco cuando les preguntaron, pero después de ver la respuesta en redes sociales, silenciosamente quitaron esa nueva política de su página web. Sí.
Es todo el tema de Netflix con la compartición de cuentas es un pasito para adelante, María, un, dos, tres, un pasito para atrás. Y es que ellos saben que no pueden crecer mucho más en cuanto a cuentas, porque la gente ya tiene Netflix. Entonces, con este... las empresas tienen que seguir creciendo de manera absurda, porque si no, uh-huh. se supone que entonces es cuando empiezan a perder, quieren coger en el caladero de las cuentas compartidas. Pero al mismo tiempo saben, positivamente, que en el momento en que la mayoría de las cuentas compartidas dejen de poder compartirse, dejarán de ser cuentas. Uh-huh. Entonces perderán no uno, sino muchos suscriptores.
Claro, si es que el problema también que tiene Netflix es... A costa de todo esto de las cuentas compartidas, han ido subiendo los precios uh-huh. para compensar. Claro. Entonces, ahora se ha vuelto inviable el cambiarse a una cuenta individual para mucha gente.
Es que son los... A nivel de cuenta individual, son los más caros con diferencia.
Claro, por eso que fueron subiendo el precio de individual para justificar subir el precio uh-huh. familiar, pero ahora quieren que todos los que se supone que este nuevo precio familiar justificaba se vayan a la individual. Uh-huh. Así no parece un modelo sostenible.
No,
y ellos parece que están... A veces un becario dice, sí, va a funcionar, y luego otro dice, no, lo estamos liando.
Eso no son becarios, son gente con muchísimo dinero los que son los directivos que piensan que 15 euros al mes los puede pagar cualquiera porque es lo que ellos se gastan en cacahuetes. Pero en el mundo real la gente comparte cuentas porque si no, no tiene Netflix. O sea, nosotros no tendríamos Netflix al precio de Netflix. Porque ya tenemos otras plataformas que cuestan mucho menos, que te dan menos problemas, que tienen muchísimo contenido, no tanto como Netflix, seguramente.
Pero más del que nosotros vamos a poder disfrutar en tres vidas.
Eso es otra. Entonces...
Claro, pero mira que YouTube está mal de precio y por 15 euros al mes tienes YouTube Premium que te incluye el de música. Que dices, tienes...
Es carísimo, YouTube Premium es carísimo.
Sí, pero Netflix más, fíjate cómo lo han conseguido.
Ya, pero es que Netflix tiene mucho más contenido que YouTube Premium.
¿Eh? No, YouTube Premium no tiene series, YouTube Premium no tiene anuncios.
Por eso digo que tiene más lo que te quita
es otro tipo de contenido.
Otro tipo de contenido. Pero
tienes Spotify incluido.
Bueno,
Spotify tienes... asterisco, pero claro. Es Spotify prácticamente.
Ya. Pero bueno, que es un dineral, que es una locura, que ellos de vez en cuando alguien antes de que lo pongan en marcha, también cuando lo pusieron en marcha en Latam en algunos países creo que perdieron cuentas a Cholón. Entonces, todos los experimentos de ese tipo les están saliendo mal.
Y casualmente siguen para adelante.
Siguen para adelante porque es... o sea, hay los directivos que tienen que justificar su sueldo. Es el único sitio donde pueden coger nuevas cuentas.
Sí, pero que me hace gracia. Vale, lo probamos en Latinoamérica. La prueba sale fatal. Bueno, pero la prueba no es verdad. En Europa es que... tienen más dinero, entonces...
Sí. Pero es que es eso. O sea, hay una parte de la... Seguro que hay un departamento que está diciendo si hacéis eso, nos vamos al guano. Y hay otro departamento que dice, tenemos que hacer eso porque si no, no subimos cuentas. Dice que ya lo hemos probado y no funciona. Y hay alguien que está muy alto, dice, me da igual, vamos a tirar para adelante. Y hay alguien que está un poquito más adelante y dice, vamos a calmarnos.
Claro, lanzamos globos sonda y dice eso, oh, Dios mío, va a ser claro, que no.
Van tirando globos sonda a ver cuando la gente nota. El problema yo creo que es que no han encontrado famosillos, que suele pasar en estos casos, que empiecen a hacer campañas diciendo, uy, que lo de compartir cuentas es robar, porque eso ya ha pasado, otras veces. Yo creo que ni eso han conseguido, porque no saben cómo intentar convencer a la gente
de que la piratería es más complicada.
Entonces, claro, Netflix entró en nuestras vidas y acabó con la piratería porque consiguió lo que muchos de los que entonces pirateábamos es, si yo no quiero piratear, yo quiero tener contenido a precio razonable, cosa que no teníamos. Netflix nos lo proporcionó y ¿qué pasó? La piratería prácticamente es súper residual ahora mismo en cuanto al audiovisual.
Y ahora cada vez está dejando de proporcionarse, cada vez el contenido está más caro y más incómodo de acceder.
Más caro, más atomizado, más incómodo.
Sí, y aparte hay una cosa que no sé si estáis de acuerdo, pero que, y no sé si solo lo está haciendo Netflix, porque como yo soy muy parcial, no veo muchas de las plataformas que existen hoy en día, a lo mejor lo están haciendo todas y yo no me he enterado. Pero tengo esa sensación con Netflix que antes era casi la rescatadora de series,
sí,
y ahora de repente
se las
lo cancela,
cargan
todo.
Sí.
Claro, para mí Netflix, uno de sus grandes errores a nivel de imagen, de marca, es precisamente ese. Netflix cuando nació empezó... Claro, la filosofía de Netflix cuando apareció, por ejemplo, la famosa serie de Breaking Bad, que es una de las mejores series de la historia, cuando se estrenó, no le hizo caso a nadie. Empezó a tener éxito a partir de la temporada 3 o 4, que Netflix compró todas las temporadas, las puso y la gente las rescató y las descubrió. Y Netflix lo que hacía, entonces, no producía, sino que compraba paquetes de series que ya habían terminado, las ponía, entonces la gente se las volvía a ver, o las descubría
claro, sí,
de nuevo.
Que Netflix era un sitio donde alquilaban CDs y tú los devolvías.
DVDs.
Y luego lo que hicieron fue irse a online... Y decir, ahora puedes hacer streaming de todo esto que estabas alquilando.
Sí,
entonces,
pero que a nivel
ese
de series...
era el sistema.
Claro, a nivel de series, lo que hacía era ponerte un contenido, por eso el binge-watching, pero porque las series ya estaban hechas. O sea, compraban series que ya se habían emitido. Dijeron, bueno, pues si las producimos nosotros, nos ahorramos el dinero, no tenemos que pagar tantas regalías, no tenemos que pagar dinero. ¿Qué pasa? Que entonces eso les obligaba a construir toda una temporada con unos gastos que no es tan fácil. ¿Qué pasa? Que las series, pues Castle y bastantes series, las compraban y las terminaban porque les interesaba, les era más barato porque ya se traían a los fans. Pero claro, no es lo mismo cuando tú creas una serie, no le das publicidad. Tienes que esperar a ver si se hace viral casi por ciencia infusa porque no haces una promoción adecuada. Claro, lo que es el ruido dura nada porque estrenas toda la temporada, la gente la tiene que ver inmediatamente, si no, no la renuevas, hablan 2 días y te olvidas, mientras que otras series, si a poco que funcionen, pues tipo la de los dragones, ahora mismo la de las sofás que ha hecho HBO, Disney también de vez en cuando pone alguna, pues las de Marvel o las de Star Wars, que van semana a semana creando ruido dentro de sus nichos. Netflix no tiene ese ruido. ¿Qué pasa? Pues que cancela series y precisamente ellos, que lo tendrían más fácil de decir a los creadores, vale, nosotros no vamos a cancelar ninguna serie. En el peor de los casos, vamos a darles 2 episodios para que cierren tramas. Ellos pueden hacerlo, pueden firmarlo con los creadores. Oye, si la serie no funciona, tenéis este dinero para hacer 2 episodios y cerrar tramas.
Sí.
Eso sería un valor de imagen. Ahora mismo hay gente que no empieza las series de Netflix porque están canceladas antes de subirlas.
Claro.
Porque pretenden, en sus estadísticas, tienen las estadísticas y las están usando, a mi opinión, a lo mejor no, tan mal que solo valen si la pones, si haces maratón el primer día que la suben. Y
sí, se han convertido casi en televisión de nuevo con el tema de las audiencias en la televisión
tradicional.
Que un episodio, un programa, si no tiene, no llega a, yo qué sé, al 25%, no sé cómo se mide el tema de 25 puntos o cómo se mide el tema de las audiencias en la televisión tradicional, cogen y lo quitan. Precisamente la gracia que tenían las plataformas era la atemporalidad.
Claro.
Con lo cual, estás matando tu propio programa, o sea, tu propio producto.
Sí.
Claro, pero ahí también está el problema de que las plataformas producen su propio contenido.
Uh-huh.
Entonces, su incentivo, o sea, son ellas las que deciden lo que vive y lo que muere porque solo existe en su plataforma.
Sí.
Y si su algoritmo de recomendación no funciona bien y esa serie no la recomienda, pues acabas de cancelar una serie nueva que no ha llegado a estrenarse.
Y, a ver, ya metiéndonos en otros temas, precisamente yo creo que ese es uno de los problemas que en algún momento, como pasó en el cine en los años 30-40, se le debería de meter mano con las leyes antimonopolio. El exhibidor no debe de producir. Debe de haber una empresa que produzca y venda a los exhibidores, tanto para el audiovisual como para el cine. Para eso eran las leyes antimonopolio que evitan ese tipo de dictaduras.
Claro, sí. Uh-huh. Esa es la cosa. Ahora mismo, todas las plataformas de streaming, todas no se salvan ni una, son horribles. Cada una... No, sí, en temas tecnológicos de la plataforma.
Bueno, temas tecnológicos, Netflix funciona muy bien. Lo que pasa es que su algoritmo no.
Pero ¿sabes? Netflix no ha cambiado, no ha cambiado nada desde hace un montón de tiempo.
Eso es cierto, pero funciona mejor que las demás.
Sí, por comparación, pero es que estás comparando, ¿sabes? Son como las elecciones de Estados Unidos, no estás comparando precisamente...
Amazon es una plataforma que a nivel técnico para mí ha ido a peor.
Sí.
Era una plataforma que
y
yo
encima veía te ponen
bastante,
anuncios.
Que yo veía bastante y que es la que menos veo de las que tenemos ahora mismo.
Bueno, pues eso, que por cerrar un poco, veo que estáis de acuerdo
la
conmigo.
¿La tertulieta?
El tema, nos ha pasado que lo comentaremos en el próximo programa con un poco más de detalle, pero con la Monja Guerrera.
Con la Monja Guerrera.
Que vamos a ver, porque nos faltan dos episodios.
Claro,
a
sí,
ver...
sí, la vamos a acabar, pero no está acabada.
Claro, la historia es que no sabemos si al final...
¿Tiene cierre o...?
Tiene por lo menos un mínimo cierre o se ha quedado de manera abrupta, con lo cual es... Por más que nos ha sorprendido agradablemente, no es vamos a poder recomendarla.
Va a ser frustrante.
Claro, porque... a ver, por cómo acabó la primera temporada, tiene pinta de que va a acabar por todo lo alto la serie.
Entonces,
sí,
eso al espectador es frustrante. Es decir, lo has pasado bien durante el viaje, pero te han dejado sin terminar algo que estás viendo. Y la solución, cuando eres el propio productor, es fácil, porque es... En los contratos, dejar claro a los creadores, tú tienes que escribir dos episodios en más, tenerlos preparados por si económicamente no nos es viable. Porque así la gente le va a ser mucho más fácil afrontar.
Y aparte serie. Recomendarla. Que
claro, claro.
Sí, es que puedes tener un buen producto que se te muera porque no lo has cerrado y con lo cual
claro,
la gente
no
lo
recomienda.
¿Sí?
No, es al contrario. Es decir, no te pongas esto porque sé que no termina.
Claro.
Pues nada, voy a comentar mi asesino de tiempo de estos días, voy a ser muy raro, es muy raro, digo, muy rápido. Bueno, voy a ser muy raro, no, ya soy muy raro, no, eso no es nuevo.
¿Dónde está la sorpresa?
El videojuego Marvel Snap de móviles, es el típico videojuego de móvil quema tiempo y...
Es un juego de pelear con cartas, ¿no?
Sí, es un juego de cartas, de enfrentamientos uno contra uno, basado en el universo Marvel de los cómics. Y yo no he jugado nunca juegos como Clash Royale, esos juegos de móvil. En su momento al Candy Crush jugué muy poco, pero tampoco me gustaba ese tipo, me parecía más pérdida de tiempo. No voy a decir que esto no lo sea, lo es completamente, no me estoy poniendo por encima de nada en absoluto, pero sí que va conmigo, o sea, han conseguido engancharme ahí del cuello y
sí, a ver, han cogido un Hearthstone, un Clash Royale, un poco de eso, o sea, un juego de pelea por cartas
todo,
y le han puesto el universo de Marvel encima.
Pues exactamente, entonces ahí me han pillado, de momento
hablas
no...
de Marvel, hablas de Marco.
Exactamente, no consigo desengancharme, pues es lo típico... pues si habéis jugado a videojuegos de ese tipo o a juegos de cartas tipo Magic, por decir el más popular, pues es eso. Tienes una serie de un mazo una cantidad de cartas con superhéroes de Marvel y supervillanos que tienen una serie de efectos y que combaten entre ellos. Los tienes que disputar en tres ubicaciones durante 6 turnos. Cada carta tiene una cantidad de energía de invocación necesaria para bajar, que es la energía del el número de turno en el que estás. O sea, en el turno 1 tienes 1 de energía, en el turno 2, 2 de energía, entonces te puedes bajar cartas de energía 1, en el turno 2 te puedes bajar o una carta de 2 o 2 de 1, así sucesivamente. Y luego hay un montón de poderes pues que alteran esto. Hay uno, hay una, un personaje que puede hacer que haya un turno más. Hay un hay personajes que anulan los efectos de del contrario. Hay una serie de ubicaciones pues que cambian las reglas en cada en esa ubicación. Y el objetivo del juego es ganar al menos en 2 de esas 3 ubicaciones. Y en caso de empate, ganar por más puntos totales que el contrario. Es bastante sencillo, muy intuitivo, más fácil de usar. Y luego pues aprender a jugarlo. En internet hay una serie de mazos, porque claro, las cartas, según el tiempo que estés jugando, pues te van saliendo nuevos personajes, y entonces hay cartas, por supuesto, hay toda una sección de pago. No hay exactamente un paper win, pero sí que hay paper win, porque hay una serie de personajes que solo los puedes conseguir soltando la mosca. Pero es verdad que siendo buenos personajes, no son los mejores personajes, no son personajes que ganen partidas. Yo he ganado muchas partidas contra gente que tenía estos personajes.
No, sí, sabes. Pero también está, ¿sabes? El pay to win no es tampoco solamente que haya cosas que solo puedas pagar para conseguir, sino cosas que puedes desbloquear a mano, pero es mucho más fácil pagar para conseguir.
Esto realmente.
De hecho, eso le pasaba al Battlefront 2 en su momento.
Ajá. Yo, sí que puedes comprar muchas fichas azules, que es un poco la moneda que tienes para ir mejorando tu colección. Puedes comprarla, entonces claro, obviamente avanzas más rápido porque puedes, vas avanzando en tu colección, con lo cual vas consiguiendo más potenciadores, conforme vayas, vas mejorando las cartas, vas mejorándolas, no en cuanto a su, son mejoras estéticas, pero al mismo tiempo eso te hace subir en un ranking que te van dando cositas que desembocan en más cartas. O en una de las cosas que sí que tienen son variedades de la carta. Por ejemplo, tienes al personaje de, no sé, de Gamora, que tiene un dibujo, y luego a lo mejor tienes una variante del mismo personaje de Gamora, pues con otro dibujo. Que hacen lo mismo y solo puedes tener una Gamora en el mazo.
Sí, las skins son otras.
Pero exactamente. Bueno, es un matatiempo, las partidas son rápidas, son partidas de 1-1. Y bueno, tiene la gracia de hacerte un mazo, probar que come bien. Te puedes hacer varios mazos, yo tengo creo que 8 construidos. Y depende de también hay una ubicación que durante la semana es la que más aparece. Entonces a veces te interesa tener uno u otro mazo, porque esa ubicación, si sale mucho, pues funciona mejor con uno o con otro mazo. Un matatiempo. Podría estar haciendo cosas más útiles mientras, en vez de estar jugando al Manual en Manap, pero es verdad, cuando estoy trabajando y llevo un rato ahí agobiado, cojo el móvil, me echo 3 partidas y desconecto el cerebro.
Y al final tengo yo curiosidad por ese tipo de juegos. El hecho de, claro, cada vez, como dices, te van saliendo más cartas, aparte de más mejoras sobre las cartas, que eso, iba a decir, me preocupa menos, o sea, me llama menos la atención.
Sí.
Pero claro, cada vez tu mazo es más grande.
No, el mazo. Tú tienes una colección de cartas y luego tienes un mazo que creo que lleva 15 cartas o 12 cartas o 10 cartas. No me he puesto a contarlas, pero es un macito pequeño porque solo tienes 6 turnos en que te entra una carta en cada turno. O sea, que hay mucho de azar. Todas tus cartas no suelen aparecer. Entonces,
por lo que tú has hablado, tú eliges realmente cuál es tu mazo inicial.
Exactamente. Tú eliges el mazo con el que vas a la partida. Entonces, por ejemplo, hay una serie de personajes que cuando los matas durante la partida hacen efectos positivos. Entonces, lo conveniente es tener un mazo de matar personajes. Porque y luego hay un mazo que cuando destruyes cartas de tu mano hacen efectos positivos. Pues te conviene tener varias cartas de esos. En estos juegos lo que no te interesa es tener uno de cada. Te interesa muy centrar. Centrarte
en una tipología de.
Claro, yo tengo uno de los mazos, que es con el que ahora estoy jugando más, que básicamente lo que a mí me interesa es tener llenas, al final de la partida, llenas mis ubicaciones, porque lo que hago es multiplicar el valor de los de las cartas. Uh-huh. Entonces, aunque sean cartas de valor cero, de fuerza cero, yo con unos personajes lo que consigo es hacerlas en 5. 5 por 4 ya son 20. Uh-huh. A lo mejor el otro me pone un personaje de 12, que es Hulk, que es uno de los más fuertes, pero con...
Tú le ganas con el combo, digamos.
Yo le gano por cantidad. Pero hay otras cartas que te permiten, pues, destruir las cartas potentes. Uh-huh. Entonces, una cosa que también se esfuerza mucho en estos juegos es que no haya un mazo invencible. Y eso lo cambian metiendo cartas nuevas y que con las ubicaciones. Yo tengo un mazo muy poderoso, pero hay ciertas maneras de jugar que me lo revientan. Uh-huh. Igual que hay gente que ha jugado contra mí con mazos que también son poderosos, que cierta manera de jugarles yo de la contra, muchas veces cuando llevan muchas partidas, ya sabes a lo que está jugando el otro. Sobre todo si el otro se nota que tiene un mazo también preparado. Luego, de vez en cuando juegas con gente que se nota que ha juntado cartas. Uh-huh. Entonces hay combos que luego te tienen que salir. Hay un combo muy popular para los que estén jugando al Marvel Snap, que es Wong con Tigre Blanco y con Odín. Ese mazo, si consigue juntar esas tres cartas en una ubicación, te revienta. Porque uh-huh. multiplica efectos y los efectos que hace multiplican. Pero hay manera de evitarlo relativamente fácil si tienes una carta.
Ajá.
Pues claro. Mi estrategia, hay una carta que la revienta si la juega en el momento oportuno.
Uh-huh. Sí, que también en parte poco es un poco qué es lo que pasa en los juegos,
claro,
si tradicionales,
hay
un poco de suerte.
Si hay contraestrategias.
Claro, uh-huh. Entonces yo hay un par de cartas que a mi mazo... más potente, lo revienta, te lo destroza. Bueno, uh-huh. pues has perdido la partida, le das a jugar y a otra, ya está.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Estupendo.
Pues eso, Marvel Snap, un videojuego.
en móvil.
En móvil, sí. Pero es un videojuego.
Sí, sí, sí. Estupendo. Y yo voy a hablar de un libro. Y así
muy bien, así tenemos de todo, como si fuéramos cultos. Y
exacto,
todo.
Como si leyera.
Como si leyéramos.
Bueno, como si leyera yo, porque tú sí que lees. No, yo
menos, menos de lo que debería.
Yo me leo uno a las mil. Y los míos son normalmente de autoayuda, o sea que.
Bueno,
pero bueno,
duele más.
Esta es mi sección. En este caso, dentro que el concepto de autoayuda también está muy denostado como concepto,
con motivo.
Y luego hay siempre hay, digamos, niveles o tipologías o este libro que traigo está escrito por María Alonso Puig, al final es un neurocirujano, por más que luego haya derivado, digamos, su naturaleza, sí, correcto, pero ahí está, yo lo dejo, porque funciona, ¿no?
Neurocirujano será muy bueno abriendo los cerebros de la gente, pero contándote su vida igual, ¿no? Que a lo mejor sí, ¿eh?
Claro, pero es que
bueno,
aquí...
Bueno, pero si a ti te vale, está bien,
claro,
que
sí,
estoy
es
yo
que
aquí
el
metiendo
hater,
la...
El
nada,
hater.
Me callo la boca,
no,
perdón.
Eso va a ser imposible.
O sea, a mí es verdad.
El caso, que este libro, y ya parto de la base, que al margen de que me lo hayan leído, porque leo... De autoayuda leo muchas cosas que a lo mejor no son recomendables, pero en este caso, para mi gusto, sí lo es. Porque, bueno, es el libro Resetea tu mente. Uh-huh. Tiene una meditación al final, pero eso es... María Alonso Puig normalmente, bueno, un par de libros que he leído por lo menos de él sí que suele introducir luego al final una meditación. ¿También tienes algo en contra de las meditaciones? Mm. Ni a favor ni en contra.
No.
El caso es que ha enfocado este libro a entender nuestro cerebro y entender cómo funciona. Uh-huh. Y a mí ese enfoque me ha gustado. Es decir, ya no es tanto te doy pautas posibles sobre cómo ayudarte a ti mismo, en plan general, sino te voy a ayudar a entender cómo funciona tu cerebro. Entonces explica, digamos, las diferentes partes del cerebro, las más básicas y las más implicadas en tu forma de actuar y tu forma de comprometerte. Y centra en el concepto de hemisferio izquierdo, hemisferio derecho y cómo actúa cada uno, para qué sirve cada uno, qué función tiene en tu toma de decisiones. Uno es más el analítico, el... que lo tiene todo bajo control, el que decide y el que te explica, o sea, el que da explicaciones, el que habla, ¿no? El que verbaliza, y el otro es más el que siente. El derecho es el que siente, el que conoce, el que el intuitivo, uh-huh. el que actúa sin entender muy bien por qué, ¿no? Y hace y siente y se lanza. Y el otro es el que le da la explicación a por qué has sentido lo que has sentido. Entonces, ahí hay un combo interesante que te lo explica eso desde un punto de vista, por eso en este caso, aunque sea la falacia de autoridad, está hablando el neurocirujano de las partes del cerebro. Ya te digo, el enfoque me ha gustado mucho, el hecho de entender cuando sientes o cuando piensas o qué parte del cerebro está actuando y por qué, me parece interesante. Obviamente, pues te tiene que llamar la atención todo ese tipo de cosas, porque a lo mejor a ti te da igual por qué sientes o piensas o hablas o dices, con lo cual, pues chimpum. Pero si tienes, si alguien de los que nos está escuchando tiene curiosidad por entender, hay algo que no le funciona, ¿no? En su día a día, en su manera de actuar, en por qué soy tan reactivo, por qué me enfado tanto, por no sé, pues este libro le puede ayudar a entender un poco desde el punto de vista más científico qué es lo que está pasando en su cabeza y por qué. Con lo cual, por esa parte, para mí es recomendable. Sí que es cierto que para mi gusto, el concepto, insisto, me ha gustado mucho, pero da demasiadas vueltas. Repite demasiadas veces la misma idea una y otra vez y es como, eso ya me lo has contado. Que a lo mejor es que no hay mucho más que contar, con lo cual al final tienes que darle mil vueltas a la misma idea. Pero en mi caso sí que es cierto que me hubiese gustado más una evolución, ¿no? Que acabar en algún sitio más que dar vueltas sistemáticamente a los mismos conceptos, en líneas generales. Con lo cual, es un lo recomiendo como concepto.
Pero no mucho.
Pero una vez que, a lo mejor no hace falta llegar hasta el final del libro. O hay partes,
con medio libro
o hay partes que te las lees más diagonalmente porque es el concepto que te está repitiendo una y otra vez. Que también es cierto que siempre dicen que las ideas para que se interioricen hay que repetirlas por lo menos tres veces.
Eso te lo dijeron en algún momento y se te quedó muy dentro.
Eso es porque Iza lo ha escuchado mil veces, ¿no?
Pero de una persona solo.
En mi caso yo soy la única de la que te ha llegado esa información.
Bueno, haciendo un disclaimer, para hablar un poquito en serio, es verdad que le tengo mucha manía a los libros de autoayuda en general, porque mi impresión es que el 90% de ellos son de verdaderos estafadores o de gente que directamente está rellenando libros a base de culpabilizar a la gente de sus propios problemas. O sea, si no eres feliz, eres porque no te da la gana. Suele ser muchas veces el mensaje o el resumen. O porque no te esfuerzas lo suficiente. O si no triunfas, es porque no trabajas lo suficiente. Entonces, y normalmente, si haces un análisis medianamente serio de todo lo que has leído, está vacío. Realmente es paja, son lugares comunes. Y entonces, cualquier tipo de análisis del comportamiento sí que me parece interesante. El problema que tienen los libros de estos, no sé, este caso será muy bueno o muy malo, tú sabrás, tú has leído, tú puedes comparar. Estoy lo que digo de los lugares comunes y de la paja, ¿es cierto o no? Tú que has leído muchos libros de ese tipo.
¿En este libro en
concreto?
No,
en general.
O sea, en general sí que es cierto, y no solo me pasa con los libros, sino hablando con la gente, que ese concepto de la autoayuda existe y me parece muy peligroso. Y ya no solo en el tema, digamos, emocional, en cuanto a lo que tú dices de es culpa mía si las cosas no me salen bien, también o más cuando hablamos de la salud.
Ajá,
¿no?
Sí, eso es aún peor todavía.
Que
pero
es,
bueno,
es el mismo concepto, que al final es salud, o sea,
sí,
salud mental,
por eso digo,
o salud física.
Estamos hablando de lo mismo, realmente.
Y después de, por lo menos, todo lo que he pasado yo, tenemos más claro que el concepto es equivalente. O sea, al final es tan importante el tema de la salud física como el del tema de la salud mental.
Sí, porque además
mental está
relacionado.
Y sí que me ha pasado con personas que este concepto de autoayuda llevado a la salud física también está muy interiorizado. Es que muchas veces ha pasado con gente muy famosa, enfermedades graves, tema cáncer y demás, que no, que yo esto hago, medito y se me pasa, ¿no? Porque todo está en la mente y tú lo puedes todo y la mente controla el cuerpo. Entonces, sí que es cierto que hay un tema extremo que es muy peligroso en cualquier caso y que hay muchos libros de autoayuda que beben de eso. También es cierto que yo, que he leído muchos libros de autoayuda, hay otros niveles sin llegar a ese extremo de que de una manera positiva el concepto de hay una parte en ti que puede ayudar a mejorar tu calidad de vida también existe. Y entonces es difícil, y entiendo tu postura, es difícil no irte a ese punto de es culpa tuya. O sea, ¿dónde está el límite de cómo te puedo ayudar a que tú puedas sentirte mejor y hay una parte de ti que si aprendes determinadas pautas o determinadas, ¿sabes? O te conoces mejor a ti mismo, te puede ayudar a ser un poco más feliz, a tomarte las cosas a lo mejor a relativizar y demás, y que eso no se vaya al extremo de una cosa es ayudarte a que tú puedas ser un poco más feliz y otra cosa es que si no eres suficientemente feliz es culpa tuya.
Sí.
Entonces, pues es una línea fina, claro, es difícil de encontrar la diferencia, pero creo que es importante y que claro, no todos los libros de autoayuda te llevan a ese punto de culpabilizar y te puedes quedar en el punto de igual puedo hacer algo para encontrarme más feliz. Es como, igual, no sé, puedo hacer un poco más de ejercicio, puedo tomar más vitamina D, porque al final físicamente se ha demostrado que la vitamina D mejora la actitud y por la serotonina, la dopamina, o yo no recuerdo exactamente cuál es la hormona que generas con la vitamina D, pero hay una hormona que la generas y que solo con darte paseos por el sol puedes a lo mejor encontrarte mejor. Y eso no quiere decir que si te encuentras mal es culpa tuya porque no, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Porque no estás dando suficientes paseos. Entonces, el límite es difícil. Es difícil encontrar la diferencia entre hay cosas que puedes hacer para encontrarte mejor y si no te encuentras mejor es culpa tuya. ¿No?
Este libro lo ponemos en el lado bueno.
Este libro, para mi gusto, está en el lado bueno. Un poco pesado para mi gusto, un poco repetitivo, pero está...
Sí, el lado bueno, por lo menos, de que tiene el corazón, como dicen los americanos, el corazón en el lugar correcto.
Para mi gusto, sí.
Vale. Bueno, antes de cerrar, Ethan, saspez.io...
Es el...
Te compro una vocal.
El shapes.io es un jueguecito básico de fábricas que estaba jugando, porque tiene versión demo web.
O sea, que esto lo está jugando en navegador.
Bueno, me lo pasé en un rato en el navegador. Sí, no es, o sea, la demo es un momento. Pero sí, es... La idea es el concepto de juego de hacer fábricas tipo, pues, Factorio, Satisfactory y estas cosas, pero llevado a lo básico. Entonces, tiene estética de juego.io, de estos online, como, pues eso, agar.io y tal, que es muy básico. Son bloques de color y poco más. Pero consiste en...
O sea, pero del estilo, cuando dices bloques de color, del estilo del Minecraft, así como todo muy cuadriculado, muy pixelado,
no,
o...
Es que es eso, sí. De ese estilo, pues agar.io o el diep.io son formas muy básicas con colores muy básicos también.
Sí, que parece hecho casi con los programas, con el programa que es de programación súper simple, ¿no?
Pero eso, entonces, yo qué sé, tienes sitios como este, si pones una máquina de recolectar, aquí te da círculos, aquí te da cuadrados, aquí te da esta cosa. Y luego en otros te dan colores. Y tienes un núcleo central que te pide cosas para ir desbloqueando.
¿Un círculo amarillo, un cuadrado rojo y tienes que juntar colores con formas? ¿O?
A ver, claro, estás jugando a un Eurogame, ¿eh? O sea, ¿por qué luego no quieres jugar conmigo igual a cubitos? Pon los cubitos aquí, te los llevas, chico, sin el ratón, con la manica. No, perdón, sigue.
Pero eso también le va añadiendo complejidad con el tema de que puedes cortar por la mitad, girar, puedes luego juntarlos otra vez, entonces... Cuando la demo no llega muy lejos, pero el juego completo, que vale 15 euros en Steam, sí que te llega a hacer cosas bastante complejas. Entonces, es muy juego introductorio. Entras con este juego que es facilito, la curva de aprendizaje es muy ligera, y luego ya te puedes meter... Como todos estos juegos comparten mecánicas en muchas cosas... Luego ya te puedes meter en, yo qué sé, un Satisfactory, un cualquier cosa así, algún mod de Minecraft incluso también.
O sea, al final el objetivo de este juego es cumplir objetivos, valga la redundancia, ¿no? Hay una mente central que te pide...
Claro, tienes, yo qué sé, nivel 1, entrégame 10 círculos. Vale, cuando lo hagas, desbloqueas esta cosa.
Vale.
Y luego tiene en paralelo a eso, si entregas... X otras cosas, puedes mejorar lo rápido que van las cosas.
Vale. ¿Y esto se juega en PC?
Sí, es un juego de PC.
¿Y que puedes comprar en Steam?
Sí, tiene la demo gratis en web y luego en Steam tienes a 15 euros el juego.
¿Y te lo vas a comprar o es demasiado simple para ti?
Este no me lo compraré por eso, porque ya estoy con los
tú
juegos.
Tú estás en otro nivel.
Pero los desarrolladores están trabajando en el 2, que ese sí que he visto algún teaser, igual me lo compro en su momento, según lo que valga. Porque se parece que va a tener más cosas.
Vale.
O sea, y es de Tops PR, también es comprar una vocal aquí, ¿eh?
Sí, sí, por eso no, Tops ni lo he intentado.
PR Games.
Vale. Bueno, antes de pasar ya al final, vamos a hablar rápidamente de una serie española que nos ha sorprendido positivamente y que de hecho...
Ah, ¿Machos Alfa?
Sí. Si te parece bien.
Perfecto.
Que incluso gente con la que he hablado también la ha sorprendido positivamente porque parecía... La serie tenía el peligro de ser otra cosa.
Uh-huh.
Y no lo es. Es una serie de Netflix creada por Alberto Caballero, Laura Caballero y Daniel de Orador, que creo que, si no me equivoco, son los responsables de La que se avecina.
Ah.
Y...
Quiero decir, pues menos mal que no lo he sabido antes, porque igual es que yo a La que se avecina no le tengo mucho cariño.
No, pero sí que
ha tenido,
verdad,
mucho éxito.
Claro, y que es una... Es la última gran serie costumbrista española. Uh-huh. A mí tampoco me gusta. He visto, veía capítulos, ahora creo que sigue existiendo, pero no me interesa. Pero hay que reconocerle su valor, positivo y negativo. Uh-huh. Pues, pero no deja de ser la última gran serie costumbrista y la última gran serie de televisión generalista de, uh-huh, de este tipo de comedias, con todos sus problemas. Aquí, al pasar al formato Netflix... Han podido jugar con una duración de capítulos más controlada, con un control más férreo de los personajes, no necesitar pues extender el world building a miles de personajes para poder sostener unas tramas, uh-huh, muchas tramas para poder, uh-huh, rellenar muchos minutos.
Que también es cierto, claro, que es que, por ejemplo, a La que se avecina, yo no sé cuántas temporadas tiene, pero
tiene
muchísimas.
Muchas temporadas de capítulos muy largos, uh-huh, y entonces aquí, pues esto es una temporada muy cortita, creo que son 8 episodios, 10 episodios, uh-huh, de una duración pues contenida, con... prácticamente 6 personajes protagonistas, ni siquiera yo diría que 5, que son Fernando Gil, Fele Martínez, Gorka Ochoa, Kira Miró, Raúl Tejón, Paula Gallego, Raquel Guerrero, María Herbás y muchísimos cameos, uh-huh, muchísima gente de otras series que se pasa por allí a hacer un personaje. Y la serie juega con... No deja de ser un Matrimoniadas del siglo XXI.
Sí.
No deja de serlo. Problemas, digamos, de pareja más actuales. Hay una cosa que hace y es... Tenemos 3 parejas en crisis que son muy diferentes entre sí. La serie no entra en contarnos por qué son amigos esos 3 hombres que no pueden ser amigos en el mundo real... Y creo que hace bien, porque no dejan de ser elementos para una trama, entonces intentar explicarlo creo que sería perjudicial.
O que requerirías, digamos, darle tantas vueltas para que fuese creíble o sostenible, claro. que dices, ¿para qué?
Entonces, sí, porque son un municipal garrulete, un tío súper riquillo, o sea, un gran, uh-huh, ejecutivo de televisión y un arquitecto... bastante tiraete, uh-huh, que no encajan, uh-huh, ni siquiera las edades son tampoco exactamente, podrían serlo, pero no mucho, pero funcionan bien, tienen buena química, los sacan, bueno, hay otro más que es un encargado de un restaurante, uh-huh, un bar restaurante. Entonces tenemos a esas cuatro parejas, he dicho 3, son 4, que los ponen jugando al pádel juntos, me parece, uh-huh, y a partir de ahí tú ya te imaginas lo que quieras, uh-huh. A mí esa parte me parece muy bien. Me parece bien que el riesgo de la serie, por lo menos cuando yo la vi presentada, era que tomara uno de los dos o bien muy al nombre y fuera un... todas las tías están locas, o fuera todo lo contrario. Uh-huh. Las mujeres son muy buenas y los hombres son todos, uh-huh, idiotas. La serie se maneja en el centro de esos conceptos. Uh-huh. Hacia el final...
Sí, no,
se le va un pelín hacia un lado que no me gusta, porque, uh-huh, la serie lo estaba llevando bastante bien. Uh-huh. Creo que es muy injusta con un par de personajes, la serie. Pero en general hay muchos detalles de la serie que me parecen muy poderosos, que le han pegado palos por ambos lados, lo, uh-huh, cual dices, pues igual se han movido en el sitio adecuado. Uh-huh. Y a mí la serie la devoré. O sea, yo esperaba que de este tipo de series me gusta por lo menos empezarla para poder decir es una porquería, uh-huh, con conocimiento de causa. Y si no lo es, pues que me convenza. Y en esta es oye, pues me lo he pasado bien. Uh-huh. Me lo he pasado bien, tiene momentos graciosos, tiene momentos tiernos, tiene personajes con corazón, uh-huh. tienen cosas que funcionan, parodia comportamientos que son entendidos como positivos, pero que también llevados a ciertos extremos son parodiables. Uh-huh. Habla de lo complicado que es el mundo y que las cosas no son blancas y negras, y eso me gusta. Uh-huh. Tú la viste después que yo, bastante después.
Bastante después, de hecho. Y sí que es cierto, estoy contigo, sí que es cierto eso que es difícil cuando haces en el mundo en el que nos movemos hoy en día, ¿no? De si demasiado machista, demasiado feminista, lo que tú dices, el estar... digamos, en el punto correcto uh-huh. de tratar a los dos mundos y a los dos sexos y que todo esté políticamente correcto y sin hacer daño, digamos, a ninguno de... iba a decir de los dos sexos, tres, genéricos, unidos, no...
Lo que sea.
Exacto.
La serie no se mete ahí, ya bastante tiene con hombres y mujeres y además heteros. Uh-huh. La serie va de... Hay algo... digamos que se centra en un mundo muy hetero.
Uh-huh. Y
esto no es ni bueno ni malo, es...
Sí, es un hecho. Y eso, sí que es cierto que hay algún momento en el que se me desequilibra un poco uh-huh. la balanza, pero sí que me gustó lo que tú dices, que hubo una época en que parecía eso, que me viene a la cabeza Los Serrano.
Bueno.
Sí, sí, me he ido muy lejos, es que soy mayor.
Uf, sí, sí, y a la Ranciest.
Claro, sí, por eso me refiero, o sea, que esa época, gracias a Dios, ya ha pasado de... No, es que los hombres son tontos y las mujeres son súper inteligentes, sí, y perfectas.
Pero al mismo tiempo tienen que ir medio en pelotas o sin sujetador uh-huh. para poder seguir vendiendo la serie, o sea...
Por eso, o sea, que gracias a Dios toda esa parte ya ha pasado... Sí, esa parte de en pelotas y demás, ya la verdad es que ni me acordaba. Me iba más por el tema este de el feminismo llevado a un extremo que...
Sí, que no es feminismo,
exacto,
realmente.
Exacto, que eso ya es desagradable. O sea, no es ni real ni ayuda a las mujeres en ningún sentido. Para mí no va a ningún lado. Y en este caso, tanto hombres como mujeres hacen cosas bien y cosas mal. Y esa parte sí que me gustó mucho. En ese sentido, un poco lo que decía del equilibrio. Y digo, hay algún punto que todavía creo que es mejorable.
Creo que el cierre de la serie, no quiero decir nada porque es spoiler, uh-huh. pero creo que es bastante injusta con algún personaje, con otros no. Otros, uh-huh. desde el primer momento, se merecen acabar bien. Pero hay algún personaje que es demasiado benévolo con uh-huh. la serie, con su actuación. Y no me parece justo como la serie ha ido llevando. Uh-huh. A ver, que es una serie, no es la vida real, por lo tanto, sí, en la vida real la vida es injusta, pero estamos hablando de una serie y las series, todas las series y las películas tienen, castigan y premian uh-huh. los guiones. No tienen por qué castigar siempre a los malos, uh-huh. pero si el tono de la serie va de eso, porque el tono de la serie va de eso en muchos personajes, no me parece bien que con unos lo hagas y con otros no. Uh-huh. Entonces, es de lo poco criticable. Los actores y actrices están bien dentro de sus roles. Uh-huh. Tiene algún personaje curioso, como el de la asistenta, que le da un toque de humor uh-huh. muy gracioso. Y que al mismo tiempo la serie es muy consciente de lo que hace con el clasismo y demás, y juega... está muy bien escrita. Uh-huh. Creo que la serie... Y es muy difícil meterle mano y criticarla, porque como si tú dices, es que es demasiado feminista, o sea, se pasa de feminista a lo que llaman hembrismo. Pues no, porque al mismo tiempo te hace esto, esto, esto uh-huh. y esto. Y al mismo... Es que la serie es machista porque pasa esto y esto. Ya, pero también hace esto, esto y esto. Entonces... La serie se maneja en un camino muy... O sea, en un río con muchas rocas, uh-huh. pero las esquiva bastante bien. Uh-huh. Entonces,
sí, eso, porque alguna vez a lo mejor se puede pasar de feminista, sí. pero luego en otro momento se pasa al otro lado.
Sí, sí, con algunas rocas se pega, sí, sí. pero mantiene a flote el barco. Y oye, qué analogía más chula me ha salido, y no la había preparado. Y nada, a mí la verdad es que uh-huh. no la recomiendo así a lo loco, pero yo he pasado un buen rato con ella.
Uh-huh. Sí, yo creo que eso, que como para, sin grandes pretensiones, para pasar un ratillo entretenido con algo español, que Hoy en día a lo mejor todavía no vemos mucho y no lo podemos decir con muchas de las series, pues yo creo que es bastante agradable de ver y eso, como no es demasiado larga tampoco, es una temporada, ni los episodios son excesivamente largos, es algo que puede estar entretenida y sin que se te haga pesada.
Vale, Izan, pues cuéntame, hace 200 programas, un 9 de febrero, casi hemos cuadrado fechas. De 2015. Madre mía, qué tiempo llevamos haciendo estas cosas.
Dice, ¿hemos estado de obras? ¿Estábamos de obras?
Sí, estuvimos aquí en el...
¿Se ve algún cambio en el estudio?
En el estudio.
Igual mover en aquella época mucha obra aquí arriba tampoco... No, hasta cambié. 2018 no, empezamos a hacer cambios grandes.
Sí, cambios grandes sí. Hemos tenido teníamos la mesa aquí, luego la pasamos allí. Luego la teníamos en vertical. Sí, hicimos yo no me podía estar quieto. O sea,
el estudio fue evolucionando.
Evolucionando mucho. Compramos la mesa esa gigantesca.
Sí, esa mesa.
Por eso. Primero teníamos tablas. Sí. Hemos hecho cosas.
Después de quitar el Scalestic, que eso, ese ya fue...
Bueno, eso fue cuando empezamos a hacer podcast.
Por eso, que después a partir de ahí ha sido un no parar.
Bueno, ¿y vimos una película?
Sí, Into the Woods, que parece que era un programa doble entre esta y la segunda de Bob Esponja.
Esa era la época en la que todavía te enfadabas con nosotros cuando no te llevábamos al cine, y entonces en esta te llevamos y dijiste, por fin, que estoy hasta las narices de que no me llevéis.
Y nos gustó más la de Bob Esponja que la de Into the Woods.
Eso
por lo que
parece,
veo.
Sí.
A ti sobre todo. La de Into the Woods le diste, hasta en el carnet de identidad. Le pusiste un 3.
Un 3. Es que era un musical, si no recuerdo mal. Y bastante, bastante nefastillo, por lo menos es lo que recuerdo.
Y luego eso, la segunda de Bob Esponja. Creo que es la segunda.
Es una de animación 3D.
Sí, que luego tenía poco de 3D.
Que salía Banderas...
De ahí ya no me acuerdo.
Creo recordar.
Pero Bob Esponja, un héroe fuera del agua.
Sí, pero en la siguiente salía Keanu Reeves.
Sí, sí. Salía, en esta creo que salía Banderas de pirata.
En la siguiente sale Keanu Reeves de arbusto.
Pues esa no me fijé yo.
Es que la siguiente es ya muy reciente.
Ah, vale.
Vale. Luego hablamos del San Valentín Sangriento, que íbamos a hacerlo.
Y que, en aquella época hablábamos de cosas 2 semanas antes, una semana antes y la semana de después.
Así rellenábamos programa con el mismo evento 1000 veces. Y claro, es que era el 14 de febrero, aquí estábamos a 9 de febrero, o sea, lo teníamos ahí en cierres, era de los primeros embolados en los que nos metíamos.
Como organizadores. O sea, coorganizadores, porque yo me encargué de toda la parte de montar aquel podcast, que fue donde conocimos a un montón de gente de lo que luego fue la asociación. Y volvimos a ver a gente que habíamos conocido en las Spot Nights. Y estuvo muy bien.
Por eso, con lo cual aquí estábamos de los nervios.
Y
una
entonces,
semana vista.
En el próximo programa, Izan nos contará que fue la primera vez que se subió al escenario.
Es verdad. Ya, eso es el que viene.
Vale, y en el programa anterior, que ya no nos acordamos hace casi tanto tiempo.
No, pero esta no es la primera vez que hicimos un programa en T-Carreras.
No, pero es la primera vez que te subiste al escenario a actuar, porque en el San Valentín Sangriento
subiste a hacer la tienda de
los horrores.
Pero bueno, eso supongo que en el próximo programa lo comentaremos. En el programa anterior, 266.
Wakanda, Matilda y Avatar. Pues eso, ¿no?
Sí, pues ya está.
Es que he leído el título del programa.
Sí, pero es que es de lo que
hablamos. Pero es que esos tres temas, Wakanda Forever, el musical de Matilda y Avatar 2.
Pues nada, perfecto.
Fue un programa bastante peculiar, centrado en tres películas. Y casi fue el último al paso que nos dejó el puñetero virus. Vale, y nos ha dejado un comentario el amigo Frank Guerra.
Sí, que los subtítulos en Netflix son horribles, que cambian el sentido del diálogo y no sabes si fiarte del doblaje o del subtitulado.
Sí, el problema, eso viene a cuento de que comentamos que el problema de ver el musical de Matilda en versión original es que los subtítulos no estaban traduciendo las canciones, sino estaban poniendo la canción en castellano, con lo cual no estaban traduciendo lo que tú estabas escuchando en la canción, y eso pasa mucho en los musicales, y Frank aprovechó para meter el dedo de que es verdad que hay un problema con las plataformas, volvemos al debate de antes, y es que se gastan menos que un chupachú de aluminio en doblaje, subtítulo y traducción. Entonces hay muchos productos, sobre todo de los menos populares, donde da vergüenza ajena verlo.
Olerlo.
Vale, pues nada, yo creo que le hemos dado un repaso a nuestras últimas actividades de Ocio en Familia.
Antes de terminar, os recordamos que estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Canal Osera.
Uh-huh. Y os recordamos también que podéis uniros a nuestro grupo de Telegram en el que hablamos de todo un poco, o a nuestro canal de Telegram si solo queréis estar al tanto de lo que publicamos sin necesidad de interactuar con otros seres humanos.
Y nos podéis escuchar en vuestros portales de podcast favoritos como iVoox, Apple Podcast, Spotify o Google Podcast, y os podéis suscribir si no os queréis perder nada.
Porque aunque otros programas tienen más oyentes, nosotros tenemos a los mejores.
Y con esto nos retiramos por fin. En el próximo programa seguiremos presumiendo de las cosas que hacemos en familia y que nos gustan. Nos escuchamos en 2 semanas y hasta entonces, sed felices.
Adiós.